Nuestra América es rica en mitos y leyendas. Te propongo que compartamos estas historias que se transmitían oralmente y que ahora son parte de nuestra tradición. ¿Me acompañas? Soy Jenny de Bernardo. Hola, ¿cómo estás? Yo feliz de que nos volvamos a reunir para contarte estas leyendas indígenas que son canales por los que transita la memoria. Son narrativas que preservan los tesoros de las diversas culturas y que reflejan los conocimientos ancestrales que siglos de historia tardaron en crear y que se niegan a desaparecer. Estas leyendas indígenas eran transmitidas oralmente. Ahora, gracias al trabajo de recopilación de muchas personas a lo largo del tiempo, podemos acceder a ellas digitalmente y descubrir que muchas de sus lecciones siguen siendo igual o más vigentes que antes. Por ejemplo, en ecoesfera.com encontré estas historias que hoy voy a contarte. Comenzamos con el lobo Astur, que es una leyenda inuit. Inuit es un nombre común para los distintos pueblos que habitan en las regiones árticas de América del Norte. La palabra significa la gente. El singular es Inuk, que significa hombre o persona. En el principio de los tiempos, Kaila era el dios del cielo, por encima de los inmensos bosques y llanuras heladas. Creó al hombre y a la mujer, completamente solos y libres. El hombre y la mujer observaron el mundo a su alrededor. La mujer le pidió a Kaila que poblara la tierra. Kaila le dijo a la mujer que hiciese un agujero en el hielo y que sacase del agujero a todos los animales, el último de los cuales fue el caribú, el alce. El caribú será tu mejor regalo. Él te alimentará a ti y a tu familia. Gracias a sus pieles confeccionarán ropa y tiendas para abrigarse, le dijo Kaila a la mujer. La mujer ordenó al caribú que se multiplicara y habitase los inmensos bosques y llanuras heladas. Así fue. Los caribús se multiplicaron y los hijos de la mujer también. Los hijos de la mujer cazaban siempre los caribús fuertes y gordos. No deseaban los caribús débiles porque estos no tenían buena carne ni tampoco sus pieles eran buenas. Así fueron desapareciendo los caribús fuertes y sanos, aumentando el número de caribús débiles y enfermos. Viendo que sus hijos empezaban a pasar hambre, la mujer se puso a llorar. Kaila desde el cielo vio sus lágrimas. Te di el mejor de los regalos y lo malgastaste. Pero como mi generosidad es grande, intentaré ayudarte, dijo Kaila a la mujer. Kaila habló con Amarok, el espíritu de los lobos, que vivía cerca de él en el cielo. Le pidió que enviase lobos a la tierra para que estos se comieran a los caribús débiles y enfermos. Desde lo alto de la colina, los hombres observaban a los lobos. Después de reunirse en el bosque, la manada de lobos se dirigió sin ruidos hacia los caribús que rumiaban tranquilamente. Al ver a los lobos, los caribús se agruparon formando un círculo protector alrededor de los animales débiles y jóvenes. Los lobos se lanzaron para romper el círculo formado por los caribús y alejar a los más fuertes. Desde aquel día, el espíritu de Amarok reina en el Gran Norte. Los inuit dejan cazar tranquilos a los lobos, porque saben que el caribú nutre al lobo, pero el lobo mantiene la buena salud de los caribús. Y de Alaska nos vamos para el sur de Argentina y de Chile para compartir esta leyenda mapuche, el Nahuel y el hombre perdido. Los mapuches son el pueblo indígena más numeroso de Chile, que además de habitar en la zona centro y sur de Chile, están presentes en las zonas del suroeste occidental de Argentina. He conocido un hombre que ha venido desde el sur y me ha contado que el abuelo de su abuelo fue un tigre. ¿Amigo de un tigre? ¿Cómo hizo, abuela?, pregunta el indiecito. El amigo de su abuelo era un guerrero mapuche. Una vez, al final de una batalla contra los soldados blancos, quedó del lado del enemigo. Varios días estuvo escondido entre los pastos sin hacer un solo ruido. Una tarde miró para todas partes y no vio ni soldados mapuches ni guerreros blancos. Se había salvado, pero estaba muy lejos de su gente. Caminó todo el día por el desierto y a la noche seguía en tierra extraña. De pronto vio dos luces pequeñas. Pensó: debe ser gente que ha prendido fuego, y se alegró. Pero enseguida se dio cuenta de que eran los ojos amarillos de un tigre, y los ojos se acercaban. Entonces sintió miedo y tanta soledad que se largó a llorar. Pero el tigre se detuvo, y el hombre recordó las historias que le había contado su abuela de cuando la gente y los animales eran amigos. Peñinahuel, le dijo, que es hermano tigre en mapuche, no me hagas daño. El tigre lo miró fijo y después hizo un gesto que significaba: seguime, y el hombre lo siguió. Caminaron toda la noche y cuando clareó, siguieron caminando. Por la noche el tigre le buscó refugio en el hueco de un pehuén mientras él montaba guardia entre las ramas. El tigre cazó para el hombre y comieron compartiendo el alimento. Corrieron carreras, se revolcaron en la arena de la orilla de los ríos. El tigre hasta se dejó acariciar. Una tarde se acercaron a la cordillera. El hombre sintió que el viento traía el humo de las fogatas de su gente. Esa noche durmieron como lo habían hecho durante todo el camino. Pero a la mañana el tigre ya no estaba. Y aunque el hombre lo buscó, no pudo encontrarlo. «Gracias, Peñinahuel», le gritó al viento que llevó sus palabras hasta los oídos del tigre. Después, el hombre caminó y fue a encontrarse con su familia. ¿Me das un momento? Me preparo un rico mate y enseguida te cuento otra leyenda. Esta es la leyenda del perro y Cacasval. Es del sureste de México, de los mayas, y nos da una lección de fidelidad que podemos aprender de los perros. Cuenta la leyenda que había un hombre que siempre vivía de mal humor y nunca perdía la ocasión de maltratar a su perro, quien era muy infeliz. Un espíritu del mal llamado Cacasval observó la situación y detectó que podía sacar mucho provecho de esto y de la rabia que seguramente sentía el perro contra el hombre. por lo que un día se le apareció al perro y entablaron esta conversación. Perro, te veo triste. ¿Te sucede algo? ¿Cómo no voy a estarlo?, dijo el perro, si mi amo me pega y me maltrata cada vez que puede. Los he estado observando, dijo el espíritu del mal, y sé que te trata pésimo. ¿Por qué no lo abandonas? Porque él es mi amo y debo serle fiel. A lo que Cacasbal le dijo: si necesitas ayuda, yo podría ayudarte a escapar. Y el perro, muy firme, dijo: no, nunca lo abandonaré. El espíritu maligno seguía insistiendo: pero nunca va a valorar tu fidelidad, ni siquiera te lo va a agradecer. Puede ser, pero siempre le seré fiel. Cacasbal continuó insistiendo durante un largo rato, por lo que el perro decidió quitárselo de encima diciendo: me has convencido, ¿qué debo hacer? Ah, y el espíritu feliz le dijo: es muy fácil, solo debes entregarme tu alma. Pero, ¿qué obtendré si te la doy? A lo que Cacasbal le respondió: lo que tú desees. Entonces quiero que me des un hueso por cada pelo de mi cuerpo. Está bien, acepto. El perro le dijo: entonces empieza a contar. Cacasbal empezó a contar los pelos del perro, pero cuando llegó a la cola, el perro recordó la fidelidad que debía a su amo y pegó un salto, haciendo que Cacasbal perdiera la cuenta. ¿Por qué te mueves?, le dijo. Y el perro contestó: las pulgas hacen que me dé comezón y no puedo dejar de moverme. Vuelve a empezar. Cacasbal tuvo que empezar una y otra vez hasta llegar a 100 veces. Al fin el espíritu maligno dijo: no cuento más. Me has engañado, pero me has dado una lección. Ahora sé que es más fácil comprar el alma de un hombre que el alma de un perro. Y seguimos compartiendo historias. Nos vamos ahora a Bolivia. Un mito cuyo trasfondo es el culto al agua y su vital cuidado: el jichi. Para explicar lo que es el jichi, conviene ante todo tomar el sendero que conduce a los tiempos de Ñaupa, o sea, hace muchísimo tiempo, y entrar en la cuenta, para este caso parcial, de cómo vivían los antepasados de la estirpe terrícola, antiguos pobladores de la llanura. Gentes de parvos menesteres y no mayores alcances. La comarca que les servía de morada no les era muy generosa, ni les brindaba fácilmente todos los bienes necesarios para su subsistencia. Para hablar del principal de los elementos de vida, el agua no abundaba en la región. En la estación seca se reducía y se presentaban días en que era dificultoso conseguirlo. Así en los campos de Grigotá, en la Sierra de Chiquitos y en las dilatadas vegas circundantes de esta. De ahí que aquellos primitivos aborígenes pusieran delicada atención en conservarla, considerándola como un don de los poderes divinos, y hayan supuesto la existencia de un ser sobrenatural encargado de su guarda. Este ser era el jichi. Es mito compartido por mojos, chanés y chiquitos que este genio vivía más que todo en los depósitos naturales del líquido elemento. Para tenerle satisfecho y bien acreenciado, había que rendirle culto y tributarle ciertas ofrendas. Los españoles del reciente aposentamiento en la tierra recogieron la versión y consintieron en el mito con poco o ningún reparo. Con mayor razón sus descendientes, los criollos, tan consustanciados con la tierra madre como los propios aborígenes, y máxime si tienen en las venas algunas gotas de la sangre de estos. Como todo ser mítico zoomorfo, El hichi no pertenece a ninguna de las clases y especies conocidas de animales terrestres o acuáticos. Medio culebra y medio saurio, según sostienen los que se precian de entendidos, tiene el cuerpo delgado y oblongo y chato, de apariencia gomosa y color hialino, que le hace confundirse con las aguas en cuyo seno mora. Tiene una larga, estrecha y flexible cola que ayuda a los ágiles movimientos y cortas y regordetas extremidades terminadas en uñas unidas por membranas. Como vive en el fondo de lagunas, charcos y madrejones, es muy rara la vez que se deja ver, y eso muy rápidamente y solo desde que baja el crepúsculo. No hay que hacer mal uso de las aguas ni gastarlas en demasía, porque el hichi se resiente y puede desaparecer. No se debe arrancar las plantas acuáticas que crecen en su morada, ni apartar los granículos de poche que cubren su superficie. Cuando esto se ha hecho, pese a las prohibiciones tradicionales, el líquido empieza a mermar y no para hasta agotarse. Ello significa que el hichi se ha marchado. De la tribu de los Blackfoot es esta leyenda. El hombre cuya cólera era demasiado grande. Antaño, un hombre vivía en las montañas que los indios llaman las montañas resplandecientes. La verdad sea dicha, no vivía en tal sitio. Un día aquí, otro allá. Se instalaba allí donde se encontraba. Este nómada, llamado Cara de Oso, se sabía tan colérico que prefería mantenerse apartado del mundo. Cara de Oso acababa de matar un musmón cuando se le acercó una mujer a la que no había oído llegar. Esta se arrodilló sin dirigir una palabra al cazador y le ayudó a despedazar al musmón. La mujer era agradable y trabajaba bien. Al cabo de un momento, Cara de Oso le preguntó: ¿de dónde vienes y cómo te llamas? Vengo de la alta montaña y me llamo Hija de la Roca, respondió la mujer. Cara de Oso invitó a Hija de la Roca a compartir su comida. La mujer aceptó y se apresuró a cocer la carne. Mientras comía, el hombre observó a su compañera. No consumía demasiados alimentos y casi no hablaba. Esas dos cualidades agradaron muchísimo al cazador. Le propuso: si quieres, puedo casarme contigo. No pareces un mal cazador. Quiero convertirme en tu mujer. Construyeron una choza en el lugar de su encuentro y se quedaron en ella. El hombre se dio cuenta de que su esposa cocinaba y cosía muy bien. Se enamoró, pero durante casi todo el tiempo, aunque la amaba, no podía evitar el regañarle. A menudo le invadía la cólera sin que pudiera evitarlo. Entonces, sus palabras eran groseras y la voz desagradable. Un día, Hija de la Roca le dijo: tus furores repentinos son como las olas del gran lago. Tu lenguaje es brutal, pero no creo que tengas mal fondo. Eres así y no puedes hacer nada, es tu carácter. Sé que en esos momentos de cólera sientes deseos de pegarme. Sin embargo, debo hacerte una advertencia. No me golpees jamás con un trozo de madera encendida. Acuérdate de mis palabras, o la desgracia caerá sobre ti. Algún tiempo después, Cara de Oso quiso cambiar su campamento. Dijo a Hija de la Roca: contemplar siempre el mismo paisaje me pone furioso. Vamos a atravesar ese valle y a establecernos sobre esa otra montaña. derrite grasa, prepara provisiones y organiza todas nuestras cosas. Destruye también esta vieja cabaña. Tiene el don de ponerme nervioso. Me ausento para calmar mi furor. Que todo esté preparado a mi regreso. Y partió vociferando. Cara de Oso se alejó tan deprisa que Hija de la Roca no tuvo tiempo de decirle que estaba en su periodo impuro. Durante ese periodo, las mujeres no pueden tocar ningún objeto normal sin mancillarlo y atraer la desgracia sobre la vivienda. Cuando Cara de Oso regresó, parecía aplacado, pero pronto volvió a gritar. ¿Qué veo? La cabaña todavía está en pie. No has preparado los alimentos necesarios para el viaje, ni has doblado ninguno de mis vestidos. Cara de Oso meneó tan fuerte la choza que rompió los largueros. Golpeó entre sí los utensilios de cocina y pisoteó las mantas de piel de cabra salvaje. La cólera le invadió de tal manera que el hombre acabó sintiendo vergüenza. Dijo: «Eres una buena esposa, y yo solo soy un bruto. Espérame, voy junto a la orilla a meditar sobre mi conducta». Una vez al borde del agua, se sentó en una gran piedra y se sumergió en sus pensamientos. Una vieja de piernas torcidas apareció en la orilla opuesta. Le gritó: «¡Ey, hombre! Eres joven y fuerte, ayúdame a cruzar». Pero la visión de la vieja no hizo sino irritarlo. Cara de Oso replicó: «¡Cállate, bruja ridícula! ¡Me lastimas los oídos!». «¿No tienes compasión de mis pobres miembros?», preguntó la mujer. «Si no me llevas en brazos, nunca podré volver a mi casa». «¡Me horripilas!», dijo el cazador. «No estoy aquí para ayudarte. Mejor te tiraré al agua». Pese a tal declaración, Cara de Oso se echó a la vieja a la espalda y la depositó en la otra orilla. La mujer le dijo: «Para recompensarte por tu gesto, te ofrezco los numerosos años que he pasado en la tierra. Eres pues más viejo que tu edad. De esta manera, tienes la seguridad de ver tus cabellos grises un día». «¿Por qué me haces este regalo?», preguntó el cazador. «Porque tu corazón no es tan duro como tus palabras. Hay demasiados hombres que mueren cuando todavía tienen el pelo negro. Te será evitada tal desgracia». Más tarde, Cara de Oso vio cómo se le blanqueaban las sienes a pesar de su juventud y se sintió muy feliz. Sin embargo, no le abandonó su mal carácter. Una mañana, cuando perseguía a un gamo, se le metió en la cabeza que su mujer la engañaba. Se puso muy furioso y, abandonando la casa, se precipitó a su casa. Al llegar ante la cabaña, gritó: «¿Dónde está? Tengo que encontrarlo y matarlo inmediatamente». «¿A quién te refieres?», preguntó Hija de la Roca. «A tu amante, a quien voy a hundir el cráneo con este tomahawk». Su esposa le dijo: «Vamos a ponernos delante de este árbol. Se inclinará si alguno de nosotros dice una mentira». Hija de la Roca colocó su mano sobre la corteza y dijo: «Soy fiel a mi marido». El árbol no se movió. Cara de Oso se apoyó contra el tronco y gritó: «¡Mi mujer me engaña!». El árbol se dobló de forma tan repentina que por poco no le dio a Cara de Oso en la cabeza. La mujer creyó que esta experiencia calmaría la cólera de su marido, pero no fue así. Cuando llegó la luna de las hojas hermosas, el humo del hogar invadió toda la cabaña. Cara de Oso se enfadó de nuevo. «¿No sabes encender el fuego?». «En esta época la leña está verde», dijo Hija de la Roca. «¿Qué quieres que haga? Tengo que soplarla para que se seque». Fuera de sí por esta contestación, Cara de Oso agarró una rama ardiendo y golpeó con ella el rostro de su esposa. Has hecho mal en golpearme con una tea, le dijo. Ya te lo había advertido. Tu desmesurada cólera te ha hecho sordo y ciego. Ya apaciguado, Cara de Oso no quiso oír más. Salió de la choza y se alejó en dirección al bosque. En el camino, encontró al espíritu de Manitú. Este le dijo: hay una tormenta en tu corazón y haces desgraciada a la que amas. Soy Manitú, el ser eterno, y bien podría matarte inmediatamente, pero te dejo la vida a cambio de tu mujer. Esta reprimenda exasperó a Cara de Oso. Replicó secamente: no eres muy exigente en tus transacciones. Si quieres cargar con esa mujer inútil, tómala. Espérame aquí, voy a buscarla. El cazador corrió hasta su cabaña. No encontró a su esposa y pensó: seguro que ha salido. Si Manitú la quiere, ya la encontrará. Cara de Oso se instaló en la choza y olvidó el cambio que había hecho con el gran espíritu. Pasadas 4 lunas, se calmó y empezó a echar de menos la presencia de Hija de la Roca. Se dijo: ha llegado el momento de que vaya en su busca. Debe estar junto al lago. Partió. En el camino encontró un cráneo de alce blanqueado por la nieve. Le preguntó: ¿no habrás visto pasar a una mujer? El cráneo escupió la tierra que le había entrado en la boca y contestó: sí. Caminaba con la espalda doblada por la fatiga. Esa mujer parecía estar dominada por una gran pena. La cólera volvió a invadir el corazón de Cara de Oso. Dio una patada al cráneo y lo hizo caer por la pendiente. Después pensó: se ha ido a buscar a ese pillastre de Manitú. Si lo encuentro, le abato con mi garrote. Pero enseguida se arrepintió de su mal humor. Por primera vez en su vida, su pena fue más fuerte que su rabia. Se dijo: mi pobre mujer seguro que ha muerto por mi culpa. Se la han debido de comer los lobos. Cara de Oso se recubrió el cuerpo de tierra y se espolvoreó la cara con ceniza en señal de duelo. Por último, se cortó 2 dedos para demostrar su arrepentimiento y se hizo cortes en las pantorrillas y en las mejillas para mortificarse. Cubierto de sangre, Cara de Oso incendió su cabaña, dispersó al viento todo lo que poseía y se instaló lastimosamente en el hueco de unos derrumbamientos. Desde entonces, el hombre pasaba los días meditando sobre su criticable conducta. Pasó tanto tiempo en el mismo sitio sin moverse que echó raíces. Cara de Oso se convirtió en un gran árbol y de sus ramas colgaron largos cabellos de lianas blancas.
Llegamos al final de este encuentro por hoy. Dios mediante, muy prontito volveremos a reunirnos para seguir compartiendo mitos y leyendas de nuestra maravillosa América. Gracias por acompañarme.